También quiero compartir una carga que tengo para este verano con respecto a nuestros niños y quiero aprovechar estos pasajes de la palabra de Dios que vamos a leer. Nehemías capítulo 10 dice la palabra de Dios: los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías y Sedequías. Y ahí empieza a mencionar varios nombres, varios nombres. Varios nombres. Dice el versículo 28: y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía, y dice la palabra aquí, comprensión y discernimiento. Todos los que tenían comprensión y discernimiento, dice, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor. Ellos hicieron un pacto, ellos firmaron de que andarían delante del Señor, pero lo que quiero aquí enfatizar es que con sus hijos, con sus hijas, versículo 28, y todo el que tenía comprensión y discernimiento, comprensión y discernimiento. Nehemías capítulo 8 también, hermanos, tenemos aquí algunos pasajes. Nehemías 8, versículo 2: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres. Dice hombres, dice mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo, los que podían entender, dice ahí la palabra del Señor. Versículo 7: y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, de modo que entendiesen la lectura. Versículo 9: y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo. Hacían entender al pueblo. Versículo 12: y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Habían entendido. 13: al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley, para entender las palabras de la ley. Gracias a Dios por esta palabra. Y nos dice constantemente la importancia de estar atentos, de leer y de entender la palabra de Dios. La importancia de eso. Vayan conmigo a Segundo de Crónicas, por favor. Tenemos aquí otra ocasión, años antes de Nehemías, ya en la víspera del cautiverio babilónico, unos años atrás. En Segundo de Crónicas, en el capítulo 34. Segundo de Crónicas 34. Es cuando el rey Josías encontró, no él, sino el sacerdote, el sumo sacerdote Hilcías, encontró la palabra de Dios en el templo. Y sus funcionarios de Josías lo leyeron y luego la leyeron al rey, y el rey se conmovió, se enterneció su corazón al oír las palabras. Mire versículo 26 de 2 de Crónicas 34. Mas al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro. Oíste. Entonces, no solamente es leer, entender, comprender, sino oír. Dice, y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. He aquí, yo recogeré con tus padres, te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores perdón, de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas, y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y mire lo que dice así, subió el rey, dice, a la casa de Jehová, fueron todos los varones, los moradores de Jerusalén, levitas, dice, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras. Octavio, ¿estás siguiéndome? Mira, segundo de Crónicas, Octavio, ahí estás, 34, versículo 30. ¿Ya lo encontraste? Ahí es donde estamos, ¿sí? Dice, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas, ¿en dónde? En aquel libro. Libro. Hay un libro del pacto. Hay unas tablas del pacto. Hay un libro. El cristiano se identifica con un libro, que es la palabra de Dios, la Biblia. Uno de los fundamentos de la fe es que la Biblia es la única regla de fe para el cristiano. La Biblia es inspirada por Dios. Yo creo en la inspiración. Dice verbal y plenaria de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Inspiración. Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Significa eso, soplada por Dios. Es el mismo aliento de Dios. Está escrita no en el idioma original, nuestra Biblia, traducida, pero creemos que es el aliento de Dios. Traducida en una buena traducción, creemos. Dios ha usado y bueno, pero es la palabra de Dios. Y dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Útil para qué? Para enseñar. Útil, o sea, me va a decir cómo debo de actuar. Útil para redarguir. Va a echar abajo mis argumentos. útil para corregir, me va a decir la palabra de Dios lo que no debo hacer y me va a decir lo que sí debo hacer. Y la Biblia es útil para instruirnos, instruirme, enseñarme en justicia, en la justicia de Dios. Cuando yo vine a Cristo, cuando el Evangelio se me presentó, la Biblia nos habla que el Evangelio es el Evangelio de la justicia de Dios. ¿Qué se enseña en el Evangelio? Que soy pecador. ¿Por qué? Porque estoy, no he dado en el blanco o he vivido por debajo de la justicia de Dios, de la rectitud de Dios, de la santidad de Dios. Es el evangelio de la justicia de Dios. Hay unas buenas nuevas para mí que me dicen, oye, date cuenta, eres pecador. Has pecado contra un Dios santo que es el creador. La Biblia también me enseña de Dios como mi creador. Y la Biblia me enseña que el hombre, Dios creó al hombre justo, pero el hombre ha buscado muchas rebeliones, se ha apartado de Dios. Me dice la palabra de Dios, hablando de la justicia, que no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y me dice que no hay diferencia, que todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Me dice el Evangelio, las buenas nuevas de Dios, que el mundo entero está bajo la maldición, bajo pecado. Y que por las obras de la ley, dice, ningún ser humano, así dice la justicia de Dios, el Evangelio, va a ser justificado delante de él. Por mis obras, por aún obras de la ley religiosa, aún que Dios ha dicho, no matarás, no dirás falso testimonio, no cometerás adulterio. Cumpliendo eso, no vas a obtener la justicia de Dios, porque al hacerte culpable de una sola, ya eres culpable de todo. Y cuando venimos a Dios, nos damos cuenta que hemos pecado ya contra Dios. Pero la justicia de Dios se ha manifestado para con los hombres a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios mismo, que es justo, se encarnó y no hay justo ni aun uno, pero hay uno que es justo y que vino. Se encarnó, descendió del cielo, se humanó y nació sin pecado. Así dice la palabra del Señor. Él fue tentado en todo, aún en sus 33 años de vida. En todo fue tentado, pero ser tentado no quiere decir que es pecar. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Sin pecado. Y Él vino a satisfacer la justicia de Dios. La justicia de Dios, ¿qué demanda? La misma Biblia. La paga, el hombre no puede satisfacer la justicia de Dios por sus obras. La paga del pecado es la muerte. Está separado de Dios. El hombre que muere sin Cristo, sin aceptar o sin aceptar a aquel que ha muerto por él y que ha satisfecho la justicia de Dios, va al infierno. ¿Por qué? Porque el hombre se ha apartado de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios demanda que la paga del pecado. El hombre ha pecado y el pecado le separa de Dios. La paga del pecado es separación, muerte, dice la palabra de Dios. Bueno, pero dice la Biblia que al que no conoció pecado, a Cristo, por nosotros, lo hizo pecado. para que nosotros fuésemos hechos, así dice la Biblia, justicia de Dios en Él. Cristo, dice la Biblia, que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él no conoció pecado, pero por nosotros fue hecho pecado. ¿Por qué? Porque Dios en su amor, Dios en su bondad, Dios en su benignidad, amó a este mundo, quiso proveer un medio para la salvación y la restauración del hombre que estaba en pecado. Pero nada puede satisfacer la justicia de Dios. ¿Y qué plan Dios hizo? Él mismo se encarnó. Él mismo vino a saciar y satisfacer su propia justicia. Uno que nunca había pecado, murió. Uno por muchos que habían pecado. Y tal sacrificio es tan extenso o tan completo de que con uno que fue entregado, muchos pueden ser justificados. De tal manera que el medio para ser justificado, ser declarado justo, ser perdonado, ser limpiado, poder vivir o ser puesto en la posición de la justicia de Dios es a través de este Cristo, de este Hijo de Dios, de Dios mismo encarnado, que satisfizo la justicia de Dios. Bueno, por eso es que enfatizamos que para que una persona pueda estar en paz con Dios, necesita poner su fe solamente en Cristo. Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es cuestión de ideologías, no es cuestión de preferencias. Es el plan de Dios. Es el plan de Dios. Cristo, dice la Biblia, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y que no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Todos tenemos que poner nuestra fe exclusiva en la obra de Cristo en la cruz por nosotros. Mi fe, yo creo que ese hombre moribundo que murió en la cruz, valga la redundancia, es Dios mismo, el Hijo de Dios. Y uno dice, bueno, ¿es Dios o es el Hijo de Dios? Es el término. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un solo Dios. La segunda persona de la Trinidad, Cristo mismo, se humanó. Y Dios mismo murió por nosotros. Y ese es el sacrificio que Dios ha establecido para la salvación. Es el Evangelio, las buenas nuevas de la salvación para todo aquel que en Él cree. Pero en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios se sigue revelando, mostrando la rectitud, justicia, la rectitud de Dios. Bueno, yo puedo obtener la justicia, el perdón de Dios solamente a través de Jesucristo. Pero una vez que soy de Cristo, Él me quiere enseñar a crecer en esa justicia. ¿Y qué es lo que me enseña? La Biblia dice, es útil, inspirada por Dios, útil para instruir ¿en qué? En justicia, en justicia. Quiero entender la justicia de Dios. Quiero aprender de Dios. Quiero escuchar lo que Dios dice. Quiero oír lo que Dios dice. Quiero meditar en lo que Dios dice. Y para eso, Dios nos ha dado un libro. La palabra de Dios le llamamos la Biblia, libros compuesta por 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, 66 libros, 1189 capítulos en la Biblia. No me acuerdo cuántas palabras, pero hay un número que ya alguien las contó. La Biblia. Y Dios me ha dado, gracias a Dios, la capacidad. Nos ha dado. Y gracias a Dios por eso. Para entender. Para comprender. Ahora, este es un libro que no solamente se puede entender naturalmente. Una persona que no conoce a Cristo, que puede entender los conceptos, la historia y decir tal persona dijo esto y tal persona dijo el otro. Pero este es un libro más que solamente un libro escrito, es un libro que trata con lo espiritual. Y acomoda lo espiritual a través de esta palabra, y el Espíritu Santo ilumina esta palabra en los corazones, en las mentes de los cristianos. Les da la capacidad para discernir y entender la palabra de Dios. Aún una persona que a lo mejor no sabe leer, pero escucha el mensaje y le hace entender el Espíritu Santo. El que no naciere, dice la Biblia, el que del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es una palabra que tiene poder, dice la Biblia, y lo escuchábamos el domingo, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que dice, vive y permanece para siempre. Hay un versículo en 1 de Tesalonicenses 2 y versículo 13 que Pablo le dijo a los tesalonicenses, tremendo versículo, les dice Pablo así, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, no, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual, dice, actúa en vosotros los creyentes. Esta palabra actúa, habla de que tiene una energía, un poder. No estamos hablando No, tiene poder para convencer, para redarguir, para instruir la palabra de Dios. Mire, por favor, Hechos 20 con su servidor. Hechos capítulo 20. Está ahí conmigo, hermano. Mire, le espero, versículo 32. Hechos 20, 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Dice así. Y a la palabra de su gracia. Que tiene, ¿qué cosa? Poder. Para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces, en este libro, la justicia de Dios se conoce, ¿no es cierto? No es cualquier cosa. Cristo le dijo una vez a los fariseos, ¿verdad? Erráis. ¿Erráis por qué? Ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis, ignorando las Escrituras. Pablo le dijo a Timoteo, entre sus ejercicios espirituales, le dijo, ejercítate en la piedad. Pero uno de sus ejercicios espirituales que Timoteo debía hacer, dice así la palabra de Dios en 1 de Timoteo, en el capítulo 4, le dice así, 3, versículo 13, entre tanto que voy, ¿qué dice? Ocúpate. ¿Ocúpate en qué? En la lectura. Ocúpate en la lectura. La exhortación y la enseñanza. Algunos dicen, bueno, es un mandato directo a Timoteo, a él ocuparse en la lectura. Creemos en la lectura de la palabra de Dios. Pero dice, la exhortación y la enseñanza es lo que públicamente hacían ellos en sus servicios. A él, Timoteo, que estaba frente a la iglesia de Éfeso, que le dice, para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia de Dios. En 1 Timoteo capítulo 3 lo dice. ¿Qué hacían los hermanos? La exhortación. ¿Sí? Llamar al lado de uno. Hermano, te animo a que hagas esto. Probablemente era parte de la misma predicación. La enseñanza, exhortación, enseñanza, pero también la ¿qué? La lectura. Ocúpate. Ocúpate en la lectura. Sabemos de aquel pasaje en 2 Timoteo capítulo 4, cuando Pablo le dice a Timoteo, te ruego, te encarezco. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su venida, que prediques, ¿qué cosa? La palabra. Hay una palabra, hay un libro, hay una escritura, la escritura. Es otro título para la Biblia, la escritura. ¿Qué quiere decir la escritura? Pues algo que se escribió. La escritura. La escritura. Ahora, ¿por qué estoy mencionando todo esto? Porque la Biblia también nos enseña, Dios nos enseña. Que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su qué, su delicia. Y luego qué dice, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, hay frases que les he mencionado ahorita, hay palabras. ¿Se acuerdan? Ellos ponían el sentido en lo que leían. Oían, leían, entendían, comprendían, discernían. Porque este libro es útil para instruirme. Y debo meditar en él. Meditar en él. Ahora, una de las cosas que Josías sucedieron en cuando él se enterneció su corazón y se conmovió su corazón, es que escuchó las palabras del libro. Se las leyeron. Hilcías, el sumo sacerdote, y ahí estaban. Ellos se las leyeron y él estuvo atento y él escuchó. Ahora, yo sé que hay una obra, el Señor va a enternecer y trabajar con ese corazón, pero yo me pongo a pensar que de aquellos que no son capaces de ni siquiera comprender una lectura. ¿Cómo Dios nos va a hablar? Yo espero que aún en esta sencilla presentación que estoy dando, usted esté siguiendo mis palabras. Espero que mis palabras tengan una lógica. Pero hay carga en mi corazón porque nuestros alumnos y muchas veces nosotros mismos no comprendemos. No comprendemos lo que dice Dios. Yo creo que en gran medida, hay un problema en que no queremos obedecer lo que dice Dios. No queremos obedecer lo que dice Dios. Y a veces uno dice, ¿sabe? Ya no es común el leer libros hoy en día, por lo menos en nuestra cultura. Leer la Biblia, ¿cómo cuesta? Hay algunos que dicen, es que yo no entiendo nada. Yo no entiendo. Y yo me pregunto, ¿cómo va a ser la Biblia una delicia si no entendemos? Y a veces no solamente es que el Espíritu Santo no me está hablando. No, a veces es cuestión de solamente sentido común. Ahora, no quiero decir con esto que se requiere solo sentido común para poder entender lo que Dios quiere decir. Pero Dios no va a poder hablarte si sencillamente no puedes ligar ciertas frases y entender qué dice Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo la Biblia se va a hacer más dulce que la miel si estamos hablando, no dedicamos tiempo a la palabra de Dios y eso, pero la leemos, podemos leerla y no la entendemos? ¿Cuál efecto puede traer la palabra de Dios? ¿Qué difícil será para trabajar en el corazón de un niño, aún en nuestra iglesia o de un hermano, si venimos y no estamos entendiendo, siguiendo la palabra de Dios? Si no estamos siguiendo la palabra de Dios, si no estamos siguiendo la palabra de Dios, si no estamos siguiendo la palabra de Dios. ¿Alguien me podría repetir lo que acabo de repetir 4 veces? Si no estamos siguiendo la palabra de Dios. A veces con 4 veces, ya capté su atención. A ver, pastor, ya se rayó el disco. Pero es impresionante que no estamos atendiendo la palabra de Dios. Este mensaje es muy sencillito, hermano. Yo le pregunto, ¿cómo? Es como tener un tesoro, un baúl, ¿sí? Y tengo la llave para abrirlo, pero no la uso. Ya no solamente es, no leo mi Biblia, porque ese es otro problema, ¿eh? No dedicamos tiempo a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia también? Que aquellos que por el uso tienen los sentidos que ejercitados en el discernimiento del bien y que y del mal. Estamos hablando de que aún el conocimiento, el entendimiento de la palabra de Dios, esto con esto, entiendo, y es un uso, un ejercicio. Es tan solo una buena cosa si usted tiene una Biblia que tiene referencias. A veces agarra un versículo, este versículo, este otro versículo. Me está dando una referencia. ¿Por qué? Por algo me está dando una referencia. Y tengo temor de que nos estemos quedando solamente con lo que me dan y lo que yo capte. Y no estamos nosotros disponiéndonos a leer y entender y comprender la palabra de Dios. Leer, entender y comprender la palabra de Dios. Leer, entender y comprender la palabra de Dios. Tana, ¿me puedes repetir lo que acabo de decir? Fuerte. Lo dije 3 veces. A ver, dime. Leer. ¿Qué más? No, antes de comprender, leer, entender y ¿qué cosa? La palabra de Dios. Ay, más o menos. 3 veces lo dije. 3 veces lo dije. ¿Verdad? Ahora, probablemente mucho tiene que ver también el predicador, ¿no? Si no es, ¿verdad? Está bien, pastor. Pero Yo le pregunto, amados hermanos, somos cristianos, tenemos una relación con un libro. Para mí fue muy interesante cuando aprendí esto. Me acuerdo en una de las clases de educación cristiana, el doctor O.T. Spence, en una de esas grabaciones, me pusieron a escuchar varias de sus grabaciones. Y había que transcribirlas porque él dio un curso sobre educación cristiana. Él ya había fallecido y okay, estábamos aprendiendo. Y empezó a hablar de, para mí fue nuevo, la educación cristiana en la historia. Y empezó a hablar de Martín Lutero y cómo empezó en la Reforma a enseñar catecismo precisamente a los niños. Preguntas, respuestas. En Alemania les enseñaban a leer. Él tenía su escuela para enseñarles a leer. No habían muchas escuelas como hoy en día. Martín Lutero tradujo la Biblia del griego, o mejor, sí, era del latín, creo que la tradujo al alemán. En ese tiempo que estuvo resguardado, ¿no? Para que no lo mataran. Se dedicó al aspecto literario y enseñar a los niños de la Reforma a aprender a leer. ¿Para qué? Para que un día pudieran leer ¿qué? ¿Leer qué? La palabra de Dios. Después el hermano hablaba de Juan Calvino en Ginebra, Suiza. Y toda la institución gubernamental y el hecho de escuelas allí, todo eso para aprender, para leer la palabra de Dios. Imagínense, un monje como Casiodoro de Reina, en la providencia de Dios, todo lo que él conoció y lo que aprendió de idiomas, de esto, para darnos lo que hasta ahorita, hoy en día, tenemos la palabra de Dios en nuestro idioma. Y ahora que no podamos comprender, ni siquiera oír, ¿cómo vamos a obedecer la Biblia si no oímos bien? ¿Cómo vamos a obedecer la Biblia si no oímos bien? ¿Cómo vamos a obedecer la Biblia si no oímos bien? Elizabeth, ¿me puedes repetir lo que acabo de decir? ¿Cómo qué? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos a? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Cómo vamos? O a lo mejor lo tenemos que hacer más sencilla la predicación. Tal vez. Tal vez. Pero hay un problema. Decía un hermano. Del momento que la palabra de Dios se predica a que llega a nuestro oído. Oh, hay muchas fuerzas espirituales que tratan. No solamente son fuerzas espirituales, hay un problema para sencillamente oír. La fe viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces, nosotros, yo como maestro de la Biblia, tengo que ser muy claro mi enseñanza. Debo serlo. Dios me ayude. Yo le preguntaría ahorita, ¿podría usted explicarme de qué he estado hablando? ¿Cuál es el énfasis que he estado dando? La importancia de oír, de entender, de atender la palabra de Dios. Para entonces, oh, que Dios haga algo en nuestro corazón. Esto suena muy natural, es algo muy natural. Es algo muy natural. Muy natural, lo digo, es del hombre natural. Escuchar algo y hacerlo. Tendemos a hoy en día, hermanos, ¿sabe que eso se ha afectado? ¿Se ha afectado el que una persona le diga a usted algo y lo haga como debe ser hacerlo? Nuestro margen de memoria es muy corta. ¿No le ha tocado a usted dice, ay, o va al mercado, esto, y luego se le olvida algo, ¿no? Y todo esto ha venido a efectos por la tecnología hoy en día, que nuestra mente, nuestra capacidad se ha limitado. Se ha limitado. Los niños y aún eso, responden más a colores, responden más a movimientos, responden más a sonidos fuertes. Que a una palabra. Ya no es algo interesante, a lo mejor leer una historia en un libro, ya. ¿Se acuerda? Bueno, a lo mejor algunos más antes, otros más después, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando usted escuchaba la radio? Algunos dicen, ¿qué es eso? La radio y todo, y uno se imaginaba. Y ahí está. Antes era la radio lo único. Y a veces hasta uno decían, es mala la radio, porque había ciertas personas que trataban de influir. Pero la gente, ahora ya es más lo que vemos, no lo que oímos. Y aún en el hombre natural, escuchaba yo un mensaje hace poquito y lo compartía con los maestros de la academia para que ellos lo escucharan, acerca de lo natural de la vida cristiana. Hay cosas en el hombre natural que podemos disfrutar. La comunión con un cónyuge, la comunión con los hijos, el ir a un parque. Cosas hermosas. El leer un libro juntos. El hablar de ciertas cosas. El andar en bicicleta, decía el hermano que predicaba, ¿verdad? Romper el récord de tantas. Oh, eso, dice, yo disfrutaba mucho de lo natural. Pero hoy en día nuestras mentes están tan afectadas. Que hay cosas, hermanos, que nuestros hijos, nosotros mismos, no tenemos la capacidad a veces de comprender qué Dios quiere decir. A veces no hay la voluntad. ¿Qué Dios quiere decir? Cuando nuestros hijos vienen a la iglesia, yo les animo para que oremos para que ellos atiendan a la palabra de Dios. Que no estén ellos viendo a ver de qué manera van a ir al baño, nada más para, no. Todo tiene un orden. Yo en ocasiones me he sentado con mi hija, la menor, ¿verdad? Y la veo que está ahí, pero no está. No está. Y yo pregunto, ¿cómo Dios va a hablar a ese corazón si no está? ¿No está? ¿No está? Está atendiendo a la palabra de Dios. A mí, no sé si a usted le pasa, pero es algo muy personal para mí, ¿no? Digo, hay maneras de leer la Biblia, ¿no? Algunos dicen tres capítulos. Uy, a veces tres capítulos para mí se convierten en una hora, dos horas. Porque hay a veces tantos detalles. Y a veces leo un capítulo y voy a decir, lo voy a leer de tal manera que siempre se me quede en mi cabeza lo que habla. Yo creo que eso me ha ayudado a, de alguna manera, conocer pasajes y esto. No es tanto los años que tengo, a lo mejor siendo cristiano. Yo creo eso. Y yo reconozco esto, que si yo pasara más tiempo, conocería más de detalles. Y a veces el mismo ministerio, lo que sea, digo, pero la palabra de Dios es entender la palabra de Dios. A usted hay una de las materias que a algunos no les gusta, ¿no? Yo sé lo que es la gramática, ¿no? ¿Sabe lo que es la gramática? ¿Qué es eso? ¿Qué comida? No es una comida. No, la gramática es sencillamente, bueno, no sé cómo definirlo, ¿no? Pues el uso correcto de las palabras. Por supuesto, podemos caer en muchos tecnicismos, ¿no? Pero es interesante que cada palabra en una oración tiene una función. ¿Te has dado cuenta de eso? Me acuerdo hace tiempo cuando yo daba clases de español, ¿verdad? Mi hermano David las enseña. Llegó un momento en que estuvimos estudiando varias cosas de la gramática y nos poníamos a leer y leíamos una frase. A ver, dime este, ¿qué es? Artículo, sustantivo, pronombre, ¿qué es? ¿Cómo está? Y aquí está, es el objeto directo de la acción. Y a veces puede sonar un poco, ¿cómo se llama? Técnico. Pero qué importante es esas reglas para poder decir lo correcto, decir las maneras de una manera correcta. Y qué importante es la palabra de Dios, la Biblia, que Dios nos las haya dejado escrita. Escrita. Yo creo parte de mi vida es, tengo que entender la escritura. O tengo que entender, tengo que aprender a leer. Y no tengo nada en contra de que alguien no sabe leer por las circunstancias de la vida, pero creo que puede aprender a leer. Y aún, hasta las personas, ¿verdad?, ciegas, les enseñan ¿a qué? A leer. Muy importante, es parte vital de la vida. La comprensión de lo escrito, la comprensión de las palabras, lo que me dicen, aún de cómo voy a hablar, cómo voy a acomodar las palabras. Por ejemplo, un niño, es muy importante que le enseñemos, yo sé que tiene a veces balbucea porque está pequeño, pero después le voy a enseñar cómo pronunciar bien las palabras. A un niño le voy a enseñar cómo pronunciar bien las palabras. A un niño le voy a enseñar bien cómo pronunciar las palabras. A un niño le voy a enseñar bien cómo pronunciar las palabras. ¿Amén? ¿Verdad? Susana, ¿me puedes decir lo que acabo de decir? ¿A quién le voy a decir cómo pronunciar las palabras? ¿A quién? Ok. Tenemos mucha necesidad. ¿Se había dado cuenta usted de esto? ¿Se ha puesto a pensar cuánto están captando nuestros hijos? ¿O aún se ha puesto a pensar cuánto está captando su esposa? ¿O usted mismo? ¿Cuánto está captando de la palabra de Dios? Eso muy aparte de con qué corazón vengo, si lo que Dios va a decir, lo voy a obedecer o no, porque puedo entender todo y decir, no quiero nada. Voy a entender la palabra de Dios. Es importantísimo. Ponían el sentido en lo que estaban haciendo, les hacían entender, les abrieron las escrituras a todos los que tenían discernimiento. Ahora, obviamente, también tiene que ver mucho el espíritu con el que vengo, ¿no? Pero, amado hermano, cuando venimos a la iglesia o aún en nuestra lectura, en nuestra vida personal, yo necesito entender y buscar a Dios. Y confíe que Dios le va a enseñar, que este libro venga a ser una delicia para su vida. Y dígale a Dios, Dios, háblame a través de tu palabra. Qué importante es esto. ¿Cómo voy a meditar en lo que no entiendo? ¿Cómo voy a meditar en aquello que no dedico tiempo para buscar? ¿Qué dice la Biblia? Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Qué dice la Biblia? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Pero sí, ¿qué dice la palabra? Ahora, yo sé que tarde o temprano tengo que llegar de, ok, lo básico de entender un mensaje, a que ese mensaje yo lo acepte en mi corazón. Pero hay algo que tenemos que trabajar este verano, y yo animo a los padres, haga lo posible para hacer ejercicios con sus hijos y ver qué tanto están entendiendo y qué tanto están ellos oyendo. 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 Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Y bien, hermanos, mi mensaje ha sido muy sencillo esta noche, muy práctico. Si la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en su justicia, y podemos decir amén, pero si ni siquiera la puedo entender y siquiera la... O vamos a ir, si hay, ¿cuántos años usted tiene de cristiano y hay libros que no sabe nada de ellos? Nada, pero nada. Cuando yo me gradué del doctorado, era un examen de 3 horas, 3 o 4, no, ¿cuál 3 horas? 3 días, 8 horas. Ese fue el examen final. 3 días, 8 horas. Fui a la biblioteca y ahí tenía que escribir. Y ahí no era de que, si lo sabes, sabes. Y una de las cosas que preguntaron ahí, se los digo, porque, y uno llevaba una libreta, nunca me la regresaron, se quedaban y yo, no me dijeron cómo salí, si salí bien, si salí mal, me dijeron que pasé por lo menos. Entre esas cosas teníamos que traducir todo el Evangelio de Juan, capítulo 1, del griego al inglés, ¿no? Jonás había que traducirlo del hebreo al inglés. Ay, qué bueno que me sabía mucho Jonás, hijo de... me sabía la historia, ¿no? Pero había que tener el hebreo y tenía que recordar el hebreo y eso, y es muy difícil mantenerlo en tu cabeza. Pero una de las cosas que preguntaron es, denos una descripción breve de cada uno de los libros de la Biblia. ¡Doctorado! ¿Describe? ¿Oseas? Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú. Con trabajo sabemos cuál es el orden. ¿Nahum? ¿A quién escribe Nahum? A los ninivitas. ¿No es así? ¿O me equivoqué? ¿De veras, pastor? Oh, amados hermanos, tenemos un tesoro. Y estamos usando nuestro tiempo en tantas otras cosas. Cuando hay un mensaje. No tiene de qué hablar con sus hijos. Hay una Biblia. Las historias de la Biblia. Y yo también reconozco que este mundo nos afana en muchas cosas. Y nuestros niños, ¿verdad? a veces lo digo, y son niños, yo sé, son niños, son niños. Pero nada más su afán es estar brincoteando, brincoteando, jugando. Es lo único que los quieren, jugar, jugar, ¿verdad? Y estamos perdiendo mucho, mucho, mucho. Y yo creo que todo tiene su tiempo, ¿eh? Amén. Todo tiene su tiempo. Pero a veces no le dedicamos tiempo a lo que debemos dedicarle tiempo. Y le dedicamos mucho tiempo a lo que no, a cuando ya no es el tiempo. Que Dios nos ayude en esto. Y quiero decirles y anunciarles, hermanos, que el Señor ha puesto en nuestro corazón este verano, los días miércoles, vamos a tener una clase para los niños en los salones. A partir del próximo miércoles, con el favor de Dios, he hablado con los maestros de la iglesia y de la academia. Queremos apoyarles a los padres. En esa clase de los miércoles seguiremos el tema del evangelismo y los maestros les van a enseñar de manera más sencilla a tener carga por las almas perdidas. Les vamos a dar versículos para que memoricen. Y queremos comenzar una especie de club de lectura. En esas clases les vamos a animar para que sus hijos se lleven un libro para que lean. Un libro. Puede ser secular o puede ser espiritual con el maestro. Puede usted hablar con el maestro para saber qué libro y para que ellos... Y también una de las cosas que deseo, hermanos, es en esas lecciones que vamos a darles, usted va a darse cuenta esto, que les vamos a dejar lea de la palabra de Dios. Lea y ve pasajes que tienen que ver con el evangelismo o el compartir o de quién habla. Por ejemplo, sería muy interesante dejarles a nuestros niños que lean Hechos capítulo 8. Cuando Felipe habla con el etíope, que lean algunas palabritas que ellos describan y que luego a usted, a ver, cuéntame la historia. No, pues que Felipe que iba a la playa y que, no, ¿cuál playa? No, Felipe estaba ¿en dónde? En el desierto y el Espíritu se le acercó y esto se vio. Y que ellos... Ah, qué bien cuentan las películas. Queremos animarles a eso. Y ya para la siguiente clase que ellos... A ver, ¿dónde vas en tu lectura de tu libro? ¿Qué aprendiste hoy? Y tratar de... Y es un esfuerzo durante la semana, ahora que ya no tenemos escuela, algunos que sea un momento en que ellos puedan estar en ese... No, no es darles más carga, ¿eh? Dice, oh, pues son vacaciones. Es ayudarles a que nuestros hijos comprendan. Que usen su tiempo en algo bueno. No digo que ustedes fomentan algo, pero va a ser de ayuda, hermano. A veces usted dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo ayudarles? ¿En qué puedo? Que puedan ellos enfocarse. Con el favor del Señor, yo tengo carga por eso y hay mucho que pudiéramos hacer. Queremos que nuestros niños tengan amor por la lectura de la palabra y aún la lectura de libros, que eso desarrolla muchas cosas. Muchas cosas. Un mejor lenguaje, el cuidado de la atención, la ortografía, aún la comprensión, el poder... Hay personas, hermanos, que a veces en día uno agarra un libro de determinado tema, a lo mejor no, ya entendí esto. Oye, ¿cómo sabes tú tanto? Bueno, pues porque lo leí. ¿Dónde? Pues ahí. Ah. Es como alguien va al museo, vamos a un museo, ¿no? Y los niños, ay, y la figura, ay. Y a veces los jóvenes, ¿no? Y también nosotros como adultos, ¿no? Ay, qué aburrido. pues es que no hay nada. Bueno, hay esto. Hay una historia detrás. Ahí está, mire. ¿Dónde? Y luego llega otro. No, fíjate que este artefacto, que esto, esto, otro. ¿A poco? Oye, ¿tú dónde sabes todo eso? Ahí es lo que dice ahí. Sí, es cosas tan básicas. Y yo digo, si eso en el hombre natural no estamos poniendo atención, ¿cómo vamos a disponernos a leer la palabra de Dios, entenderla? Espero que haya, mi carga haya sido claramente expuesta en esta noche. Oremos por nuestros niños. Y aún, si usted quiere involucrarse en leer un libro espiritual este verano, ahí tenemos buenos libros. Oremos al Señor Padre Celestial. Aún en la clase con los adultos queremos fomentar la importancia de entender la palabra. Danos de tu gracia, Señor. Estamos viviendo tiempos que nos están quitando realmente hasta el sentido de la comprensión, de la atención, del entender, Señor. Y a veces hay cosas tan claras en tu palabra y no entendemos. Te pido, Señor, que tú traigas fruto como resultado de esta palabra esta noche y del esfuerzo y de la disposición de las maestras y maestros de la escuela y de la iglesia y de la academia para apoyar a nuestros padres en estas clases en las cuales habremos de compartir la enseñanza espiritual y animarles a nuestros niños y jóvenes a conocer, a meditar, a leer en cosas que ahora pueden tener el tiempo para hacer y disfrutar, Señor. Danos de tu gracia y danos un buen tiempo, Señor. Que no sea esto una carga, sino una bendición. Te lo ruego. Ayúdanos en nuestra vida personal a poder entender la palabra. Te pido por nos ayudes con nuestros hijos, ayudarles a oír atentamente. No es posible. ¿Cómo ellos van a escuchar en la predicación una verdad? Si sus oídos no se disponen a oír y entender y comprender, atender. Oh, Señor. Y hemos podido inclusive constatar de la gran necesidad de esto, Señor. En Cristo Jesús pedimos tu ayuda, tu dirección, Señor. Sé que este mensaje ha sido muy práctico, pero confío que ponga deseo o haga ver a los hermanos la necesidad de inclusive tener más atención a lo que leemos en tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén.